Alabado y glorificado sea el Señor por el privilegio de que podamos estar aquí de nuevo para adorar, para escuchar de nuevo la palabra, para penetrar más profundamente en los misterios de Dios, para tratar lo que Dios ha revelado, para conmovernos con ello, estar tan inmersos en todo que ya no seamos visibles, sino el Señor solamente, que nos ha llamado, que nos ha acogido por su gracia. Lo hemos oído aquí en la palabra introductoria. El temor del Señor es sabiduría. Es el principio de la sabiduría. Todavía no es el fin, sino el principio. Ahí es donde empieza. Y donde no empieza el temor de Dios, no empieza nada. Entonces solo tenemos una imaginación piadosa, ideas religiosas y nada más. Solo allí donde comienza realmente el temor de Dios. Solo allí comienza Dios con nosotros, ni antes ni después. Y vivimos en un tiempo en el que el temor de Dios debe ser capitalizado, pero todavía no se encuentra, no es encontrado. La gente ha perdido el temor de Dios, de su palabra, de sus decisiones, de sus actos, de todo. Siguen su propio camino y creen que pueden pararse ante Dios con ello. Pero cuán agradecidos podemos estar de que el Señor tenga un remanente, personas que no están ensimismadas, sino que se aferran al Señor con todo lo que hay en ellas y confían en su gracia. Así que celebraremos el culto esta tarde y quizás nos adentremos más en la oración. Ya ustedes saben cómo es. Se puede escuchar la palabra de Dios frecuentemente, no importa con qué frecuencia, pero a menos que sea movido y guardado en el corazón con fe y oración, de lo contrario, seríamos oidores olvidadizos. La palabra de Dios debe ser movida y preservada. No solo se oye. De lo contrario, somos como personas que se han mirado al espejo y después ya no saben qué aspecto tenían. Y fue en vano que lo escucháramos entonces. En los días del Señor, muchas personas le conocían, le oían, le veían caminar por las calles. Estaban ahí cuando limpió a los leprosos, cuando daba la vista a los ciegos y resucitaba a los muertos. Le conocieron en la carne, pero no le reconocieron en su divinidad, en lo que él tenía que hacer, sino que pasaron de él. El mundo, así lo leemos, no fue digno de todos aquellos que llevaban la palabra, que la traían. Y luego, por supuesto, incluso cuando el Señor mismo vino, y está escrito que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es un hecho divino. El Señor no vino a darnos barniz piadoso, una apariencia religiosa, humilde por fuera. Él vino a darnos vida divina y plena suficiencia. Él vino para hacernos hijos de Dios. Hoy observaremos algunas palabras. Comencemos con el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Todas estas son escrituras con las que estamos familiarizados y, sin embargo, estamos seguros de que Dios hablará a través de ellas. Leemos desde el versículo 37. Sé bien que sois descendientes de Abraham, pero buscáis matarme, porque mi palabra no encuentra entrada o cabida en vosotros. Detengámonos en este versículo. Yo lo sé bien. Juan capítulo 8, verso 37. Sé bien que sois descendientes de Abraham, pero buscáis matarme, porque mi palabra no encuentra entrada en vosotros. Esta es una de las constataciones más tristes que el Señor mismo pudo hacer. Semilla de Abraham, un hombre según el corazón de Dios, un hombre con quien Dios hizo el pacto, a quien dijo: en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Dios se apareció a Abraham, Isaac y Jacob y estableció el pacto, hizo las promesas y reveló su plan. Incluso se le llama el Dios de Abraham. Se le llama el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. A veces he dicho que a Dios nunca se le ha llamado el Dios de los alemanes, el Dios de los americanos, el Dios de la Unión Soviética, pero a menudo se le ha llamado el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque Dios comenzó la historia de la salvación con Abraham. Hizo promesas, cumplió promesas, estableció el pacto, practicó la fidelidad y se reveló a aquellos con los que tenía un camino. Y como ya se ha dicho, hizo la historia de la salvación por adelantado. Aquí se da la razón por la que querían matar al Señor. Porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Aquellos que se han llenado de tradiciones, interpretaciones y cosas que no concuerdan con las palabras, ya no tendrán espacio para la palabra misma. Nuestro Señor se presentó ante el pueblo, ante los escribas, y dijo: habéis dejado a un lado la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Primero hay que anular la palabra de Dios antes de poder presentar como válidas las cosas propias. Pero allí donde todo lo nuestro queda anulado, la palabra de Dios puede presentarse y recibirse de nuevo como válida, como jurídicamente vinculante, como autorizada. Y queremos ser una de esas personas en este tiempo. Personas en las que todas las tradiciones que han ocupado su lugar pudieran ser puestas a un lado y la palabra pudiera ser colocada de nuevo en el lugar correcto, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en la iglesia, en cada área, como Dios planeó y pretendió cuando dio su palabra. Luego, en la carta a los Efesios, queremos leer brevemente Efesios capítulo 3, desde el verso 2. Seguramente habéis oído hablar de la administración de la gracia de Dios que se me ha concedido por vosotros, porque por revelación se me ha dado a conocer el misterio, tal como escribí antes en breve. Por esto pueden reconocer, cuando lo lean, mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otros tiempos no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos, apóstoles y profetas. Hasta aquí este pasaje bíblico. Se trata de la idea, la administración de la gracia de Dios. ¿Quién puede administrar correctamente la gracia de Dios? ¿Quién puede gestionar adecuadamente lo que tiene que ver con los indultados? Pablo, llamado al servicio como hombre de Dios, era consciente de su responsabilidad ante Dios y contaba con que los creyentes también habían oído hablar de este llamado divino, de la misión, de la tarea, de la responsabilidad. Y por eso escribe: seguramente habéis oído hablar de la administración de la gracia de Dios. Amados, cuando comparamos el ministerio del hermano Branham con el ministerio de Pablo en este tiempo, no lo estamos haciendo por arrogancia, no lo estamos haciendo para enfatizar a una persona de una manera especial. Entonces lo hacemos con temor ante Dios, sabiendo que el Señor ha tomado decisiones y que bajó en la misma columna de nube y fuego en este tiempo. Lo mismo ocurrió, pero no nos detenemos ahí, sino que se ha proclamado la misma palabra. Y ustedes dirán, fue mucho más allá. En primer lugar, debemos darnos cuenta de que toda enseñanza bíblica, tal como era al principio, así debe ser al final. Y creemos de todo corazón que es necesario que todos permanezcan dentro de los límites de la palabra de Dios para permanecer en Dios. No hay hombre que pueda permanecer en Dios si no permanece dentro de los límites de la palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Juan 15:7. Esto es lo que dice nuestro Señor en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. La palabra no puede separarse del Señor, sino que forma una unidad. Por eso creemos que Dios es el Dios de su palabra. Y si tal vez se nos considera temporalmente en ciertos aspectos como si ya no estuviéramos en la carrera, no estamos en una carrera, y menos con las personas o lo que ellos hacen. Dios nos ha colocado en una carrera divina, no una pugna con tal o cual interpretación o dirección, sino una constancia que Dios nos ha dado para permanecer en su palabra, para ser capaces de esperar, de ser pacientes, porque eso es lo que dice: os es necesaria la paciencia para que, una vez cumplida la voluntad de Dios, recibáis el bien prometido. Esta paciencia para esperar hasta que el tiempo de Dios y hasta que la hora de Dios haya llegado. Pablo pudo escribir en su época: seguramente habéis oído hablar de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, no para sí mismo, no para su propia gloria, no para que pueda decir experimenté tal y tal cosa. Cada ministerio, cada tarea, todo lo que Dios da a la iglesia, no se lo da al individuo para sí mismo, sino que se lo da para edificar la iglesia. Así que pertenece a la gracia de Dios que me ha sido concedida por vosotros. Verso 2 y verso 3. Porque por revelación se me ha dado a conocer el misterio, como ya escribí antes en breve. Detengámonos un poco en la palabra revelación. Hoy en día se oye esta palabra una y otra vez. Permítanme ser claro. Cualquier revelación que venga de Dios vendrá a través del Espíritu y la palabra de Dios. Nunca será solo alguien diciendo: he recibido una revelación a través del Espíritu. Esto todavía puede ser un espíritu y el otro espíritu. La pregunta y la respuesta son estas. Cada revelación divina que verdaderamente viene del Espíritu de Dios debe y vendrá de la palabra de Dios y conducirá de vuelta a la palabra de Dios. Y lo bueno es que no será solo un pasaje bíblico que pueda doblarse en todas direcciones, sino que correrá como un hilo rojo a través de las Sagradas Escrituras. Y no tendremos solo un pasaje, sino varios pasajes bíblicos. Vean qué fiel fue Dios. ¿No conocía Él el final antes del principio? ¿No se ha descrito en la palabra de Dios lo que sería en los últimos días? Y luego, en el último capítulo del Apocalipsis, al igual que en el primero, da esta admonición de escribir lo que se ha dicho Y como todos sabemos, lo que no se ha escrito nunca formará parte de la palabra de Dios y por tanto nunca se predicará. ¿Dónde y cómo surge la desesperante confusión de estos días por personas que afirman que Dios les ha revelado esto y aquello? Y para darle al asunto una etiqueta religiosa, hay que recurrir a términos como los siete truenos. Amados, créanlo de una vez por todas. Todo lo que Dios quería decir a la iglesia novia ha sido escrito y fue revelado a través del último ministerio, a través del ministerio del hermano Branham. Pueden olvidarse de todo lo que va más allá de eso, porque no procede de la misma fuente. Son interpretaciones, añadidos y todo lo que conlleva, pero nunca la palabra original de Dios. En ese tiempo el Señor Jesús dijo: no me escucháis, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Las personas que no permiten que la palabra de Dios entre en ellos en estos días demuestran que han absorbido interpretaciones y están llenos de ellas y que nada más tiene cabida en ellos. Quizá alguien diga, eso concierne a las denominaciones solamente. No, en absoluto. Esto afecta a todos, independientemente de quién o cuándo ocurra. Toda persona que acepta otras cosas en sí que la palabra pura y santa de Dios, un día llegará abiertamente al punto en que ya no podrá aceptar la palabra de Dios, porque todo lo que hay en ella ha perturbado la conexión con la palabra. Debemos tener una relación ininterrumpida con Dios. Si tenemos esto, entonces tenemos una relación imperturbable con sus palabras. Y solo entonces Dios podrá volver a avanzar con nosotros. Creo que después de todo este ir y venir, Dios nos regalará gracia de estar tan asentados en su palabra que nadie pueda zarandearnos, que ningún viento de vacío sobre esto o aquello pueda con nosotros, y si insistiera, no podrá arrastrarnos, sino que realmente estemos establecidos y cimentados en la palabra de Dios. Tenemos una palabra más que pertenece a ello. Probablemente está escrito en Colosenses. Solo quiero ver. Hemos leído esto de Efesios. Sí, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 desde el verso 24. Ahora me alegro de los sufrimientos que tengo que soportar por vosotros, y lleno en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, es decir, por la iglesia, de quien me he hecho siervo por la administración que Dios me ha confiado respecto a vosotros.
Übertragen worden ist.
para cumplir perfectamente la palabra de Dios. Detengámonos un momento en este pensamiento. Otra administración. Un ministerio le ha sido dado por Dios con respecto a ustedes. No para sí mismo, sino para edificar a la iglesia. Pablo, como hombre de Dios, estaba libre de dogmatismo. ¿Tenía él que entrar en la carrera? ¿Necesitaba él hablar de sí mismo y para sí mismo? No, sino que señaló la comisión divina, el llamado, el ministerio que Dios le había dado con respecto a la iglesia. Todo hombre de Dios que haya sido designado por el Señor tendrá en su corazón el bien absoluto de la iglesia. Será como Aarón y todos los demás. El pectoral con las 12 tribus estaba sobre su corazón cada vez que llegaba a la presencia de Dios. El pectoral contenía las 12 piedras, y las 12 piedras representaban a las 12 tribus. Él los tenía en su corazón, o sobre su corazón, para hacer el servicio sacerdotal, no para contienda, no para saber más que los demás, sino para proclamar la palabra del Señor, para que Dios venga en su derecho. Y Pablo lo expresa tan bellamente aquí, para cumplir perfectamente la palabra de Dios. No solo en parte, sino completamente o perfectamente, para que no falte ni una sola de las palabras de Dios, sino que todas las cosas estén perfectamente alineadas para que la iglesia también sea llevada a la perfección. Es decir, que la palabra de Dios esté perfectamente alineada. ¿No es eso de lo que se trata hoy en día? La iglesia debe alcanzar la perfección, la restitución o restauración. No es solo una teoría, sino que debe revelarse en la práctica. Que Dios ha vuelto su rostro hacia nosotros y que la palabra de Dios se realizará perfectamente en todos aquellos que sean llevados a la perfección en Cristo para que puedan ser atraídos hacia Él. Básicamente, de eso se trata ahora. Y quizá algunos se pregunten, ¿por qué nosotros aquí no creamos una atmósfera artificial? Créanme, si he entendido bien el mensaje, entonces la palabra de Dios es la semilla divina que se planta o que es plantada en nosotros. Y si he entendido bien, entonces esta semilla divina contiene el germen divino de la vida. Y si lo he entendido bien, entonces el Espíritu de Dios viene sobre esta semilla divina para llamarlo a una nueva vida. ¿Es eso cierto? Es decir, no a través de las emociones, las vibraciones o ambiente o entusiasmo que evocamos. A la semilla le da igual el entusiasmo que haya a su alrededor. La semilla contiene el germen de la vida. Y si Dios se ha ocupado de que esta semilla divina se haya depositado en nosotros, no se ocupará de que esta semilla divina brote en una nueva vida divina? Desde luego, después de todo, es una ley de Dios que producirá todo según su especie. Y cuando Pablo escribe aquí como un hombre de Dios, que se le ha dado este ministerio por Dios con respecto a la iglesia, a saber, con el fin de cumplir la palabra de Dios perfectamente. Nos dimos cuenta de que nuestros puntos de vista y tradiciones se interponían en nuestro camino, que formaban un obstáculo. Y a veces tengo la impresión de que no se ha barrido toda la vieja levadura, que aún queda mucho. Y entonces la palabra de Dios se cumple rápidamente. ¿No sabéis que un poco de levadura corrompe toda la masa? Debemos darnos cuenta de que en estos días no es un trabajo a destajo, sino la perfecta palabra de Dios la que necesita ser alineada para que la iglesia pueda situarse en esta perfección divina. Debe haber un periodo de tiempo en el que todo el trabajo a destajo o por parte desemboque en esta perfección. Y por eso Pablo escribe, cuando llegue la perfección, entonces lo que es en parte se acabará. Claro, tenemos un periodo de tiempo a nuestras espaldas. Se han realizado muchas obras y estamos muy agradecidos por todo el obrar en parte. Pero ahora debemos prepararnos para pasar de la obra o parte de la obra a lo completo o perfecto. La palabra de Dios es perfecta. Todo lo que Dios hace, lo hace conforme a su palabra. Y todos los que Dios ha designado hacen todo según su palabra. Como lo destacamos aquí, de Noé está escrito, e hizo todo como el Señor le había mandado. De Moisés dice, hizo todo como el Señor le había mostrado y ordenado en el Monte Santo. De Elías dice, hizo todo como el Señor Dios le había dicho. Pablo pudo decir lo mismo entonces. Y creemos de todo corazón que el llamamiento y el ministerio del hermano Branham eran necesarios para impartir colirio a la iglesia del Señor en estos últimos días, para revelar la voluntad de Dios y sacar de lo fragmentario a lo perfecto, es decir, a la palabra de Dios. ¿Han oído alguna vez al hermano Branham ponerse delante de una congregación, operar dones, hablar en otras lenguas y luego interpretarlas? Él podía haberlo hecho. Él dijo claramente que había tenido esa experiencia con Dios. El hermano Branham no fue enviado para engañar a otros o aparentar algo a otros, sino que él fue enviado para cumplir plena y completamente la palabra de Dios. Al decir esto, no quiero dar la impresión de que las personas que hacen o que practican dones engañan a los demás. Pero los predicadores sí. Los predicadores lo hacen con cálculo, lo hacen a propósito para dar a los demás la impresión de que están bien con Dios. Y el hermano Branham nunca, nunca necesitó eso. Pero podemos ver que su ministerio era diferente de todos los demás ministerios. Uno de los grandes evangelistas se le acercó una vez y le pidió imponerle las manos para que se vuelva a reponer. Y entonces el hermano Branham dijo, si me permites poner mis manos sobre ti también, entonces podemos hacerlo. ¿Qué fue? Era una forma tradicional de hacer las cosas a la que la gente estaba acostumbrada desde hacía años. Dios no envió a su siervo y profeta para que caminara por las sendas trilladas de otros, sino que lo envió para que llevara la palabra de una manera perfecta, para que al final del tiempo de gracia pueda ser llamada una iglesia que no tenga que caminar por sendas trilladas, sino por el camino claro tras las huellas de Dios. Y las huellas de Dios siempre se encuentran en su palabra. Agradezco hoy a Dios que el hermano Branham haya tenido la gracia de resistir a todo, y de no ceder nunca, sino de permanecer fiel al llamamiento y, como hemos leído aquí, a este ministerio para cumplir perfectamente la palabra de Dios. Él sabía que esta palabra no volvería vacía, no puede volver vacía, sino que allí donde se depositan los corazones, donde es golpeada por el rayo de luz del sol de justicia, allí brota y también es regada por el Espíritu de Dios. Ahora escuchen, hay más. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y edades, y las generaciones de los hombres, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. Bueno, dentro de un momento llegaremos a otro punto que nos gustaría destacar. Se trata aquí de este único secreto que estaba oculto en Dios, revelado en Cristo, dado a conocer a sus santos profetas y apóstoles, y por tanto, hecho accesible a la iglesia para que pudiéramos ser iluminados sobre el consejo divino. Pero ahora que esto ha sucedido, escuchen cuál debe ser la suma de esta revelación divina de la palabra. Verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Pueden ver de qué va esto? Viene de Cristo y conduce a Cristo. Esta riqueza no consiste en que yo sé esto y lo sé y lo sé y sé esto y lo otro y más aún y también sé esto y también sé aquello y sé mucho más. No. No es así como funciona con Dios. Dios no necesita personas que lo sepan todo. Dios necesita personas que no puedan enumerar cuánto saben, cuántos puntos conocen mejor. Dios necesita personas que entiendan de qué se trata, a saber que Cristo, el misterio, la gloria de Dios, pueda revelarse en nuestras almas. ¿De qué sirve todo nuestro conocimiento si Cristo no llega a tener su derecho en ti y en mí, entonces se habría traído un mensaje divino y se habría dado en vano. Es muy importante que lo reconozcamos. Permítame resumir estos dos versículos, a saber, el verso para que la palabra de Dios sea perfecta y el versículo, estas riquezas consisten en esto, que Cristo está en vosotros como esperanza de gloria. Allí donde la palabra de Dios se realiza plenamente en el pueblo de Dios, es decir, allí donde es llevada o traída, Dios tiene la oportunidad de realizar por medio de su palabra aquello para lo que la ha enviado. ¿Y qué es lo último que queda? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo, el misterio de Dios revelado. E incluso el dicho está escrito aquí, porque Dios les ha dado a conocer la plenitud de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué plenitud de gloria encierra este misterio entre los gentiles? Esta riqueza consiste en que Cristo está en vosotros como esperanza de gloria. Muchos han afirmado tener a Cristo, pero tienen la palabra, han recibido la semilla divina, se han liberado de todas las tradiciones, se ha sembrado en ellos la semilla divina pura, para que pueda surgir una cosecha divina pura. Hemos hablado de ello. Antes era una mezcla en todos los sentidos, una mezcla en todos los ámbitos, pero eso debía llegar a su fin. Nuestro Señor quiere que su palabra se realice plenamente en estos últimos días para la perfección de su pueblo. Para ello, se ha dado la revelación perfecta de la voluntad y la palabra de Dios, para que de lo perfecto pueda surgir algo perfecto en la iglesia. Sabemos que el hermano Branham lo dijo con suficiente claridad, solo Dios podía salir de Dios, así como solo un hombre puede salir de un hombre. Cada cosa produce según su especie. Entonces Dios dijo, este es mi Hijo amado, hoy lo he engendrado. ¿Qué fue? Dios se reveló. Y para seguir con esta palabra, si ahora en los últimos días esta palabra de Dios se va a realizar perfectamente, entonces entendamos que Dios ha revelado su palabra de una manera perfecta. Si hay ambigüedades, entonces no están en la palabra, están en ti, debido a las tradiciones de tipo convencional. Pero cuando todas estas cosas se hayan aclarado, creo que el Señor podrá cumplir su palabra y su voluntad en nosotros en estos últimos días. Pregunta, ¿puede una palabra perfecta producir algo distinto de la perfección en quienes la han recibido? ¿Puede la palabra de Dios producir otra cosa que lo que está escrito en ella como semilla? Nunca jamás. La palabra de Dios, cada palabra de Dios es una semilla. Y en la medida en que esta palabra de Dios está depositada en el corazón del creyente como una semilla en forma de promesa divina, entonces no puede surgir otra cosa que lo que Dios ha anunciado a través de su palabra y lo que ya está presente como semilla en el germen. Saldrá y los hijos e hijas de Dios serán revelados al final del tiempo de gracia. Como dice, aún no se ha revelado lo que seremos, pero cuando se revele, seremos como Él. Él, como Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu, el Verbo se hizo carne, así nos engendró a nosotros, nosotros como hijos e hijas de Dios, por el Espíritu. La palabra de la promesa divina debe estar en nosotros para que pueda surgir algo divino. No sé si esto se ha dicho con suficiente claridad, pero el Espíritu Santo es capaz de hacerlo aún más claro para que no quede en ninguno de nosotros ni la más mínima incredulidad o duda. Confiamos en que Dios lo hará. Había una promesa para el Salvador y se cumplió. Hay una promesa para los redimidos y debe cumplirse. Y estamos en medio de lo que Dios está haciendo al final de los tiempos, en medio de lo que el Señor, que ha dado su palabra perfecta, está elaborando lenta y seguramente de una manera perfecta. Me gustaría volver a leer este versículo, verso 25, para dar perfecto cumplimiento a la palabra de Dios, no sobre su opinión, sus enseñanzas, sus propios conocimientos especiales, sino para dar perfecto cumplimiento a la palabra de Dios. No tengo otro deseo que este. Que Dios se manifieste en estos últimos días para que su palabra pueda realizarse plenamente. Y entonces puedo decirles algo. Ninguno de los que han recibido la palabra de Dios con fe se quedará corto. Hay gente, corren aquí, corren allá, escuchan aquí, escuchan allá, hay algo nuevo aquí y allá, y parece como si les salieran alas en ese momento, pero entonces se acaba el aire de todos los neumáticos y lo nuevo ya no tira, llega otra cosa, otra vez algo nuevo. Pueblo de Dios, hermanos y hermanas, deberíamos avergonzarnos de todas las cosas que hacen los hombres mediante el engaño del enemigo en estos días. Creamos de todo corazón que Dios ha revelado su palabra perfecta y, por tanto, su voluntad perfecta, y que el mismo Dios vela por sus palabras para cumplirlas perfectamente y hacerlas realidad en quienes las han recibido con fe en su corazón. El resultado global de la perfecta palabra de Dios será entonces Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Incluso está escrito así aquí, porque Dios les ha dado a conocer la plenitud de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¡Qué abundancia de gloria! ¿De dónde viene la gloria? De quien nos la dio, de nuestro Dios. ¿Dónde vemos hoy esta plenitud de la gloria de Dios? No hay peleas y disputas, riñas y discordias por todas partes, pero Dios tendrá una iglesia en la que su palabra perfecta será escuchada y creída, en la que su palabra perfecta cumplirá aquello para lo que fue enviada, y entonces la plenitud de la gloria de Dios se revelará en medio de su pueblo. Resultado, Cristo en vosotros. Esta plenitud de Dios que se nos ha revelado y dado, y cuando alguien recibe la plenitud así, se desborda, y de todo lo que está lleno el corazón, eso sale por la boca. Que el Señor nos bendiga en estas sus palabras, para que podamos hacerlas con fe y confiar en nuestro Dios, que lo cumplirá todo por gracia para nosotros y para todos los que lo crean de corazón, como lo ha prometido y como lo ha planeado. El asunto no nos ha sido transferido a nosotros, no, sino que Él mismo ha redimido a su iglesia. Él los edifica, Él los completa, Él los llevará a su gloria. ¡Qué maravilloso! ¡Qué fiel es nuestro Dios! Realmente no quiero presumir nada, pero me gustaría expresar mi más sincero deseo. Quiero lo que Pablo anhelaba y lo que el hermano Branham le hubiera gustado ver, poder experimentar de una manera perfecta, por gracia, al final de los días, como fruto de este mensaje divino, la de la revelación perfecta, de la palabra perfecta de Dios, una redención perfecta, una liberación perfecta, una salvación perfecta, un bautismo perfecto del Espíritu, un amor perfecto, una enseñanza perfecta, todo lo cual, por la gracia de Dios, que existía como una obra fragmentaria, culmina en esta perfección divina. Y lo creo, y no me miro a mí mismo, sino al Señor. Y cuando lo miramos a Él, podemos creerlo. ¿Es cierto o no? Si nos miramos a nosotros mismos, entonces podríamos desesperarnos. Pero si miramos al Señor, tendremos buen ánimo incluso en nuestro abatimiento. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios tiene vida divina en sí. El germen está ahí. Y el Señor mismo se encargará de que así sea. Y será tal la abundancia, aleluya, alabado sea Dios, una plenitud tan digna de nuestro Señor y Dios. Será una plenitud perfecta, no faltará nada, una restauración completa de todo lo que se ha perdido. ¿No se alegran de eso? Oh, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos haya revelado su palabra como los apóstoles y profetas? Bendito y alabado sea su santo nombre. Amén. Levantémonos y oremos. Padre Celestial, te doy las gracias de todo corazón por hablarnos. Verdaderamente es suelo santo el que pisamos, pero por ti, porque estás presente como el santo. Fiel Señor, hoy me he dado cuenta de por qué Pablo dijo lo que dijo y el hermano Branham actuó como actuó. Señor, estos hombres fueron enviados y designados por ti para hacer lo que todos los demás no podían hacer porque no estaban ordenados para ello. Todos podían hacer o practicar dones. Todos podían prestar un servicio. Pero tú has confiado tu palabra a quienes estaban especialmente llamados a ello. Y no se preocuparon por la práctica de dones. Por eso dijo Pablo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la asamblea prefiero hablar palabras de instrucción y conocimiento que muchos miles de palabras en lenguas. Hoy me doy cuenta. El hermano Branham no utilizó este don ni una sola vez tampoco. Señor, sin saberlo, me has guiado de la misma manera. Nunca me presenté ante tu pueblo para hacer algo. Y aunque me bautizaste con el Espíritu y el fuego, en 1951, y a menudo usé este don para hablar contigo. Me presenté ante el pueblo con tu palabra. Señor, gracias. Alabo tu nombre. Esa es también la razón por la que te dirigiste a mí, Señor, como siervo mío, o mi siervo. Señor, gracias por permitirnos reconocer las cosas al final de los tiempos. Inconscientemente, incluso sin darnos cuenta, ya nos has guiado paso a paso. Señor, gracias. Quiero estar ante ti en el día que has hecho con todos los que han escuchado la palabra. Señor, es una palabra perfecta. Sin ningún esfuerzo, tú lo harás surgir en perfección para honra y gloria de tu nombre. Te damos las gracias juntos por todo el trabajo a destajo de los últimos años y tiempos, por todo tu hablar, por todos los dones. Oh, cuántas veces nos has bendecido. Fiel Señor, te lo agradecemos de corazón. Llévanos ahora a la perfección. Oh, que tu palabra se realice perfectamente, Señor, para que nada falte en ella. Que seamos conscientes de que no es el momento de trabajar a destajo la hora de la palabra, la hora de la verdad, la hora de la decisión, la hora de Dios para su pueblo. Te doy gracias y te alabo y te adoro, Señor Dios Todopoderoso, que fuiste y que eres y que has de venir. Tu pueblo, que es débil, ha recibido y aceptado con fe tu palabra perfecta. Tu palabra divina brota y trae la plenitud de la gloria y revela a Jesucristo como la esperanza de gloria en todos nosotros, a través de todos nosotros. Fiel Señor, que realmente se haya puesto fin de una vez por todas a todo lo propio, a todas las tradiciones, para que podamos acoger solo tu palabra y tu espíritu la haga vida. Señor, gracias. Tómanos y bendícenos a todos desde las riquezas de tu gracia. Tú estás presente. Todos en esta sala lo saben. Hablaste con nosotros y también lo entendimos. Amado Salvador, tómanos a todos y bendícenos en tu presencia. Con tu presencia. Señor, que tu Espíritu nos gobierne y entre en nosotros y haga que tu palabra cobre vida para honra y alabanza de tu nombre. Aleluya. Amén.